Bueno, ahora mismo empezamos la tertulia. Maite Noya, Tomás Cuesta, José Alejandro Vara.
Buenos días.
Pero vamos a recordar que empezamos en el área de Línea Directa, Rosana.
Sí, Línea Directa, uno de los mejores seguros, si no el mejor seguro que pueden encontrar ahora mismo en el mercado. Ustedes les llaman por teléfono, les dicen, oiga, mire, me renuevan el seguro por este precio, y en Línea Directa se lo mejoran. Esto está garantizado. Les voy a dar el número de teléfono de Línea Directa, es el 902-123-993, 902-123-993, o si lo prefieren, se pueden informar en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter, que suena así, Federico.
Bueno, casi esto, pero como el séptimo de caballería podría ser la sintonía del PP de Sevilla. Hace pues muy pocos días estuvimos haciendo el programa allí y hablamos por teléfono porque andaba entre acto y follón y mitin, etcétera, el ahora ya alcalde electo de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Yo creo que si en ese momento le decimos que el resultado de las elecciones iba a ser PP 20 concejales, PSOE 11, Izquierda Unida 2, ni siquiera Zoido se lo cree. O sí, don Juan Ignacio, buenos días.
Buenos días, don Federico.
¿Se lo creía? ¿Se lo hubiera creído?
Yo estaba convencido que íbamos a tener la mayoría suficiente para gobernar, pero he de confesarle que hasta 20 solo me lo había dicho mi mujer y 48 horas antes de celebrarse las elecciones. Pero bueno, y por cierto, cuando me decía, ¿se acuerda que estuvimos hablando? Digo, voy a un pleno extraordinario, ya terminando la campaña, íbamos a un pleno extraordinario para los reconocimientos de crédito de Izquierda Unida, ¿se acuerda usted?
¡Hombre!
Traernos facturas por importe de 7 millones de euros, ya convocadas las elecciones y a punto de terminarse la campaña electoral. Bueno, pues en fin, ahí está, han perdido un concejal más y 4 concejales ha perdido el PSOE. Así que se ha puesto de manifiesto que las políticas que han estado llevando, la corrupción generalizada y los escándalos, los han llevado a la oposición, y voy a actuar muy bien, muy bien, muy bien, para que estén en la oposición mucho tiempo, don Federico.
Bueno, por de pronto en el horizonte apunta Rubalcaba, de manera que ya puede usted artillar Bailén, porque lo que no se detienen de Peñaperro, luego es hasta Cádiz, no hay forma de detenerlo. Pero hay dos cosas que ha dicho usted al día siguiente y al siguiente del siguiente, que primero sembraron el estupor en nuestros oyentes. Yo dije que esto es lo que tienen las frases hechas, lo de pasar página a la corrupción. Inmediatamente dijeron, ¿quiere decir que no va a investigar las cuentas? Pero como unas horas después dijo que lo primero es que iba a encargar una auditoría, pues bueno, yo creo que el susto, por lo menos entre los mensajes que recibíamos de los oyentes de Sevilla en particular y de Andalucía en general, que lo que quiere es una auditoría completa de los grandes ayuntamientos y de los pequeños, bueno, pues al menos el susto se les ha pasado.
Que se le pase tranquilamente, don Federico, porque lo que yo dije, que tenía que pasar ya la historia y había que pasar páginas de la corrupción que habíamos tenido en nuestra ciudad. Que ahora ya hablaremos de otras cosas. Pero lo he dicho desde el primer día, hay que llegar hasta el final, caiga quien caiga, y hay que llegar hasta el final. Y nadie me podrá negar, don Federico, que he estado manteniendo querellas contra viento y marea, y que ya hay 2 directos colaboradores de Montesherín condenados hasta por el Tribunal Supremo, uno cumpliendo condena, otro en busca y captura, que el señor Torrijo tiene ahora mismo 2 imputaciones, que Mercasevilla tiene 5 causas abiertas, que a través de Mercasevilla hemos sido capaces de descubrir la gran trama y el fraude con el dinero del desempleo que asciende a cientos de millones de euros, y yo creo que nadie puede poner en duda que he sido muy firme con las irregularidades y sobre todo con las actitudes delictivas que ha habido en el gobierno de la ciudad.
Pero el problema de una auditoría en un sitio como la Junta, cuando Arena sea el próximo presidente, que yo creo que ahora ofrece ya pocas dudas, es que a lo mejor no encuentra alfombra. O sea, no puede levantar alfombra porque también la alfombra ha desaparecido.
Yo de momento tengo ya facturas que me han traído los proveedores que le deben dinero desde el Ayuntamiento de Sevilla y están fechadas y emitidas en pesetas.
¡Qué barbaridad! Eso es por pagar menos, probablemente. O sea que llevan una década sin pagar.
Efectivamente.
¡Qué tíos!
Y también es verdad que me llamaron el otro día para decirme que me las van a entregar, porque me lo decían, mire usted, es que le vamos a decir que tenemos esto, pero cuando ya han visto que he sacado 20, dice, señor Zoido, que le vamos a llevar la factura.
Y ahora
no
sí.
No os preocupéis que voy a pagar yo la factura, ya no os preocupéis. A ver de dónde saco el dinero lo antes posible para pagarle a los proveedores. Por eso mi obsesión ahora mismo es saber de verdad cuánto se debe, que yo quiero saberlo, que saquen toda la factura que haya en los cajones y saber de verdad cuánto dinero se debe para poder refinanciar la deuda, pagar los proveedores y empezar a cumplir con quien ha prestado el servicio.
Bueno, porque además ya sabe que lo primero que va a hacer, Zapacaba, es cortarles el grifo a los ayuntamientos y comunidades autónomas, como ya no les queda ninguna, pues les queda a Andalucía unos meses y un añito poco más el País Vasco, y se acabó el poder territorial del PSOE. Así que ahora les van a sacar las cuentas que antes han ocultado todos los gobiernos, sin excepción. ¿Cómo va usted a llevar esa, obligación? Que si no, moralmente ya existe, pero en fin, legalmente es un terreno sinuoso, raro, turbio, nebuloso. ¿Cómo va a llevar, por un lado, tratar de recaudar dinero legal para pagar legalmente a los que hace años que no se les paga, y al mismo tiempo recortar el gasto por orden de Bruselas vía Madrid?
En Sevilla vamos a poder reducir muchísimos cargos políticos, designaciones a dedo, porque en los últimos años se han duplicado mucho las estructuras políticas en nuestro ayuntamiento, porque había que contentar al PSOE y había que contentar a Izquierda Unida. Por tanto, por el mero hecho de llegar solo nosotros, se va a reducir a la mitad. Simplemente con que quitemos los de uno, hemos reducido a la mitad. Fíjese qué fácil. Pero aún así vamos a seguir reduciendo más. Voy a reducir de 21 delegaciones que tenía de gobierno, las voy a dejar en 7. De esa manera van a funcionar mejor, más coordinadas. Van a ser más útiles y eficaces. Y además vamos a ahorrar mucho dinero. En tercer lugar, vamos a ser muy austeros. Aquí se han terminado ya los gastos ostentosos, los viajes en hoteles de 5 estrellas, eso ya se han terminado, ni va a haber aviones privados para ir a ningún sitio. Esto ha cambiado y va a cambiar totalmente.
¿Y qué va a ser del sector del marisco?
Para poder pagar. Y después, por otro lado, refinanciar la deuda, que
pero,
va a ser fundamental.
Pero vamos a ver.
Y a partir de ahí, pues empezaremos a generar mucha ilusión para que venga inversión a Sevilla. Porque aquí, el mensaje que yo le he trasladado a todos los sevillanos, don Federico, es que por decreto no se crean los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo se crean si generamos confianza, ilusión y viene la inversión. Otra manera es imposible, porque prometieron hace 4 años que iban a crear el PSOE Izquierda Unida 75.000 puestos de trabajo y han creado 78.000 parados. Esa es la diferencia.
Bueno.
Así que traslademos esa confianza a la inversión para que pueda venir a nuestra ciudad, que por otro lado es una magnífica ciudad, tiene una marca magnífica y estoy seguro que vamos a conseguir transmitir esa seguridad jurídica para que vengan a invertir.
Bueno, ¿y qué van a decir los del sector del marisco? Sea la gamba, el angostino, la ostra, ¿qué va a ser con este nuevo poder popular? ¿Qué va a ser de ellos?
Pues que aquí el marisco está siempre a disposición de todo el mundo. Lo que hay que hacer es que el que quiera que se lo pague de su bolsillo.
No, sí, la doctrina me gusta. Pero el sector dirá, hombre, hasta ahora lo pedían. Bueno, es que la mariscada de este señor de Izquierda, no sé si hundida o sumergida, yo he visto pocas cosas más aparatosas. ¿Y es cierto que esa foto está recortada? Es decir, ¿que hay más participantes en el festín de Baltasar?
Ahí se ven 2 personas más en el festín, sí.
Ah, bueno.
Se ven nada. 2 personas más. Pero aún así, incluyendo a esas 2 personas más, aquello era imposible, aquello tenía mucho que comer.
Ácido úrico, aquello, tremendo.
Además, mire, don Federico, yo, como el señor Torrijos dijo que no lo había pagado, y yo, no lo ha pagado. yo lo único que digo, y como dice que él no sabe quién pagó, yo lo que siempre me ha extrañado, ¿cómo una persona se come una mariscada así y se levanta de una mesa y no pregunta ni siquiera quién ha sido para darle las gracias? Mira, es cortesía, educación. Hay alguien que le puede a uno pagar un café en una barra y uno dice, oye, pues muchas gracias, no hace falta que me invite. No, que lo invito. Bueno, pues invito un café, no es a las gracias. Levantarse de aquella comida sin saber quién ha pagado y uno después, es que no sé.
Que bueno, es que a lo mejor se levantó como se levantó. Porque claro, para trasegar esa media tonelada de marisco haría falta mucho verdejo, o sea que, en fin, y barbadillo. Bueno, hay preguntas que le quieren hacer, yo sé que se tiene que ir enseguida, pero rápidamente, José Alejandro Vara.
Sí, buenos días, don Juan Ignacio, y enhorabuena, antes que nada, felicidades. Una cosa, el Ergate sigue ahí, ¿no? Evidentemente las elecciones municipales cambian el panorama territorial de gran parte de Andalucía, pero el Ergate sigue ahí. Hoy a veces publica que siguen dimitiendo en la Consejería de Empleo, incluso el jefe de gabinete del consejero ha dimitido, y bueno, cabe pensar que van a seguir saliendo cosas y publicándose historias. ¿Usted cree que al final de esta historia tanto Griñán como el señor Chávez se van a ir de rositas con todo este asunto?
Yo creo que no. Yo ya lo advertí, porque después de haberlo descubierto a través de Mercasevilla, vi que la cosa tenía una profundidad tremenda. Y sin duda alguna, los jefes de Mercasevilla ya están perfectamente, eran más pequeños, pero también había los intrusos, esos famosos, personas que no habían trabajado. Y estoy convencido que hasta aquí han llegado. Esto es imposible de frenarlo, porque ahora ya cada vez están saliendo más papeles, cada vez hay todo lo que se sabía y que se podía deducir, cada vez está teniendo más una constatación ya por escrito de que los informes se habían emitido, de que los informes se habían recibido en las delegaciones oportunas, y por tanto esto ya no tiene nombre. Es más, mire, cuando la juez pide unos expedientes, han pasado años y los empiezan a hacer ahora, a reconstruir, porque se han dado subvenciones sin ni siquiera tener incoado expediente. Esto ha sido un escándalo, se lo han tomado como su propio cortijo, han estado tomando decisiones y ahora, cuando llega la hora de la verdad, pensaban que esto iba a ser todopoderoso y que jamás iba a poder descubrirse nada, y ahora se ha descubierto. Así que yo creo que los días los tienen contados.
Bueno, Tomás Cuesta.
Muy buenos días, alcalde, enhorabuena.
Muchas gracias, Tomás Cuesta.
Siguiendo con el cortijo, el apartado medios de comunicación, que me parece que es muy importante para controlar, digamos, la situación allí, ¿ustedes lo van también a relajar, digamos, a idear un poco?
Se refiere a relajar al brazo secular, que es lo que hacía la Inquisición para quemar a los impíos. Bueno,
a mí no me cabe la menor duda que Javier Arenas, después del trabajo que está haciendo por toda la comunidad autónoma, el trabajo que cuesta llegar y sobre todo el trato que desde los medios oficialistas a él se le da, yo estoy seguro que va a abrir muy bien las ventanas y va a abrir todas las puertas para que un aire limpio entre y se regenere todo.
Me refiero
estoy
a que
absolutamente convencido.
La televisión no es Mercasevilla, pero casi.
Mire, si viera cómo daban los datos del ayuntamiento el otro día de Sevilla, que parecía que, bueno, estuvimos todo el tiempo perdiendo. Menos mal que yo tenía unos datos que me habían facilitado de Madrid 2 horas antes, y cuando a mí me daban aquí en las televisiones de Andalucía, en Canal Sur, y me daban Giralda Televisión, la televisión del equipo de gobierno de Montesirín, me daban que yo iba perdiendo, a mí ya me habían asegurado a Madrid que faltaba por escrutar exclusivamente el 10% y yo tenía 19 concejales. Esa es la diferencia. Por eso ya está bien de manipulación y hay que limpiar eso totalmente.
Bueno, que en vez de Giralda debería ser Torre del Oro.
Vamos a dejar el oro a un lado,
que
como vean el oro,
porque hay que ver. Bueno, don Juan Ignacio, sé que tiene mucha tarea hoy y en los próximos años, o sea que mucho ánimo, que siga de buen humor y sobre todo que no le tiemble el pulso, ¿eh? Yo no, creo que no. Cualquiera está dispuesto a aceptar cualquier error. Ahora, lo de no perseguir el delito es casi lo único que no le perdonarán. Aparte que si perdonas a un delincuente,
luego lo vuelves de ministro. O sea, eso lo tengo muy claro.
Bueno, muchas gracias, don Juan Ignacio,
don Federico,
y enhorabuena.
Muchas gracias. Yo le quiero dar la enhorabuena a los sevillanos, porque aquí había una tesis que se mantenía, don Federico. desde el Partido Socialista, que decían que era matemáticamente imposible que el Partido Popular tuviera mayoría absoluta en Sevilla.
Sí.
Se decía que era imposible que ganaran determinados distritos, y se dijo que esta era la Sevilla de Felipe González, que ha sido lo que se ha utilizado durante esta campaña, y que la Sevilla de Felipe González no podía defraudar a Felipe González. Bueno, pues ya se han roto los tópicos, hemos tenido una mayoría suficiente, nos hemos salido en cuanto a concejales, hemos tenido 20, y se ha demostrado que Sevilla es de los sevillanos y no es de Felipe González. Así que después de tantos tópicos que hemos roto, a mí me gusta darle la enhorabuena a los sevillanos que han sido capaces de votar libremente y hacerlo. Y aprovecho para decirle, a ver cuándo viene usted a hacer un programa a Sevilla, que me encantaría.
Bueno, mañana. Si podemos hacerlo antes del verano y si no, después. Porque es que además Sevilla ahora es un momento, o sea, Sevilla en mayo. O sea, dentro de poco le pondrían, si le dejan a Rubalcaba, pondré impuesto de lujo todo el mes de mayo en Sevilla. ¿Por qué? Porque es intolerable.
Por el azar.
Sí.
Pues de verdad que me encantaría tenerlo a usted, como a su equipo y a sus tertulianos, tenerlos en Sevilla para que puedan desde aquí admirar lo que queremos hacer, pero al propio tiempo que hablen de nuestra ciudad, que es lo que a mí me interesa ahora mismo, para que puedan venir inversión, sinceramente. Hay que darle otro aire a Sevilla y hay que renovar la ilusión colectiva.
Pues nada, cuente con nosotros, estaremos allí enseguida. Además, con el AVE, pues tampoco es tan gravoso. Mucho ánimo, sobre todo, señor Zoido, que le hará falta, porque ahora todos son plácemes, pero ya vendrán las zancadillas.
Seguro.
Ese es el momento en que nosotros solemos ayudar siempre al PP, cuando lo pasa mal. Pero cuente con nosotros en cualquier caso, porque a Sevilla ya le tocaba, ¿eh?
Muchas gracias,
señor Zoido, y mucho
vengan
ánimo.
Vengan aquí, que estarán como en su casa.
Gracias. Bueno, pues, me acaba de hacer efecto el de Memory.
Ya, y eso significa que Elia está por aquí, ¿no?
Está cerca, pero cerca. Dime algún SMS.
Bueno, SMS es muchos.
Recordemos,
que nos están llegando.
LD, espacio, la opinión que tengan, lo que quieran preguntar, decir, etcétera, y luego 27442.
Desde Sevilla y en general desde Andalucía, pobre Chávez, le han cerrado la cueva de Alibaba.
Oh. Pobre Griñán, Ali Chávez.
Griñán y Zarrías también destruían documentos o ya hicieron limpieza. Las trituradoras en Andalucía y Extremadura están funcionando a tope.
Bueno, eso es el caso de Valverde del ¿sí? Camino, que de pronto empezaron a destruir todo papel. Bueno,
ir la Guardia Civil a pararlo.
Bueno, es que, pero tuvo que cercar, la alcaldía. Pero hombre, que están ustedes destruyendo documentos públicos. Lo estaban triturando todo. Qué gente,
borrando las huellas.
Tres o cuatro trituradoras a la vez.
No, la verdad no, es que
son tres décadas para borrar huellas. Es difícil acabar
ahora
con todas las huellas.
Zoido, como se enjugase un poco, lo va a pasar bomba, porque en Sevilla tiene que haber yacimientos de delitos. O sea,
pero mucho trabajo, ¿eh?
¿Quién?
Y muchos abogados.
Bueno, a ti te brillan los ojos. Te veo en Sevilla ejerciendo la acción
la
popular.
La factura del marisco la aparecerá en la mesa.
Claro.
Yo creo que no ha pagado nadie.
Bueno, pues son ahora mismo las 9:00. Elia, buenos días.
Buenos días.
Queda una hora solo ya para que hable el Corte Inglés en
una
toda
hora.
España.
Pues sí, y además tú sabes que comprar electrónica y electrodomésticos allí se nota, pero
bueno, cuando vivo en toda España, menos en Canarias, que faltan dos.
Efectivamente. Bueno, pues por cierto, Tenerife abre este domingo con el centro comercial también aquí en Madrid de Preciados y Callao y Madrid Sanado.
Bien.
Así que están de enhorabuena. Pero te decía, comprar electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés se nota. ¿Por qué? Porque tenemos atención especializada, porque tenemos garantía, porque tenemos buenos precios y una financiación inmejorable. Hasta el 15 de junio, gracias a la financiera del Corte Inglés. Por ejemplo, te puedes comprar la máquina de café Nespresso Krups automática, 129 euros, costaba antes, por 89 te la llevas ahora, y lo mejor es que hasta el 28 de mayo te llevas un cheque regalo por 50 euros. Más cosas, un frigorífico Combi LG No Frost de 849 euros que costaba antes, te lo llevas por 600. 1.699, lo repartes en esas 12 cuotas, te queda una mensualidad de 58,25€ al mes. Un portátil Packard Bell con Intel Core i5, 4 GB de RAM, 640 de disco duro, 549 es su precio, en esas 12 cuotas, pues una mensualidad de 45,75€. Y una cámara de fotos Super Zoom de Fuji por 229€. Lo repartes en 7 cuotas, 32,72€ al mes. También tenemos un smartphone de Vodafone por 0€ y te lo llevas con una tarjeta regalo de 50€, y además cuentas con la atención especializada del espacio Vodafone del Corte Inglés. Y ya sabéis que lo financiamos sin gastos y sin intereses, repito, hasta el 15 de junio. La búsqueda de mercancías, que no se me olvide, pues continúa ahí ese servicio. Si no encuentras un producto, el vendedor del Corte Inglés,
por ejemplo, dirá el de Izquierda Unida de Sevilla, marisco. Marisco, ostras, ¿dónde? Ostras.
Tenemos. Mira.
Pues claro, el Corte Inglés sí. Ahora, ya lo ha dicho Zoide, pero se los paga él, ¿eh?
Bien, o sea, claro. Bien, eso es fundamental. El vendedor
es que
te lo encuentra.
Sé ¿quién paga hoy? Sí, sí, pagas tú. O sea,
el vendedor te lo encuentra, pero paga el cliente. Eso está claro. Si quiere esa mercancía, tiene que pagarla, claro. Pero la encontramos. Y además en 48 horas. Y en www.elcorteingles.es tienes toda esta información y patrocinamos la Jornada Mundial de la Juventud.
Gracias, Celia. Siguen llegando SMS.
Muchos mensajes, sí. Este no lleva firma. Dice, después de todos estos años he llegado a una conclusión. Los españoles somos tontos. No sé quién nos lo diga.
Bueno, algunos son ladrones. Sí. O sea,
algunos se pasan de listos, sí.
Y otra sensación que recogemos a través de los SMS, dice, los del PSOE siempre se han cargado España y luego cuesta un montón arreglarla.
Desde luego, a veces
Federico,
una guerra.
Déjame decirte una cosa, porque si no, mi familia política y muchos oyentes que tienes en Valladolid y en Nava del Rey no me lo van a perdonar. Fíjate, el alcance de lo ocurrido en las elecciones llega hasta el punto que Nava del Rey ha ganado el Partido Popular.
Sí.
Por mayoría absoluta. Llamándose que nunca jamás
Rey,
había ganado.
Bueno, llamándose del
no,
Rey. Pues,
Valladolid es un sitio muy raro.
Muy raro.
Peculiar,
siempre había ganado el Partido Socialista. Y bueno, te lo tenía que decir, porque están muy contentos pues, y me dicen, ¡díselo, bueno, Federico! Pues lo digo y en antena.
Han pasado cosas verdaderamente pasmosas, ¿eh? Por cierto, lo que no te sorprenderá a cambio a ti es que ya haya empezado la ofensiva judicial contra García Albiol y todavía no es alcalde de Badalona, ¿eh?
Y no sé si lo será. Ojalá, por supuesto. Sí. Pero bueno, que se unan contra el PP... No,
pero que se unan los partidos tiene lógica. Que se unan jueces, medios y partidos, eso ya es peor.
Desde el minuto uno, ¿eh? Y además los medios
desde la previa, en el calentamiento, ya están los jueces.
Sí, porque hubo auto de sobreseimiento, pero luego presentaron recurso y ahora la audiencia, pues...
Sí, pero tienen 70 diputados de extrema derecha, de verdad, que se les han colado. Es el único sitio de España donde hay una... de extrema derecha activa, y ahora pretenden convertir en extrema derecha a un señor que lo único que ha dicho es que hay gente que roba y que en algunos sitios casualmente
pero si es que
son
la estadística,
bueno,
o sea,
bueno, pero si procesan a García Albiol también lo tendrían que hacer con Duran y Lleida, que dijo que en Cataluña no hay capto Tom, no cabe todo el mundo, o a Heriber Barrera,
bueno,
o a Marta Ferrusola.
Pero vamos a ver, tú lo has dicho, no hay capto Tom, eso no es delito. Al revés, eso merece una subvención. Pues está en la lengua minoritaria y entonces hay que subvencionarlo. Pero ojo, que esto no acaba más que de empezar. Y en fin, luego os preguntaré por el futuro de Chacón, que se lo está poniendo y tal como viene en la prensa.
Es que Chacón es un producto extraño.
Y
ahora
tan
es...
extraño, sí. Es una manera suave de decirlo.
Borroso.
Sí.
Es que es su oportunidad. Sí. Nunca se ha visto en otra. O sea,
es más, no se verá.
No, por no, eso lo no. Tiene que intentar ahora.
Yo lo que lamento es que no sea Miguel el que se presente.
Pero es una forma indirecta, ¿no crees que...?
No, pero nada de indirecto, porque es que luego la oyes
directamente
hablar
al cartel electoral, Miguel, al cartel electoral.
No puede ser, ¿verdad?
Vamos, menuda planta.
Mucho más guapo, mucho más listo, escribe muy bien.
Y habla muy bien también.
Bueno, pero por favor. Y encima es aragonés, como suelen ser los catalanistas.
Efectivamente.
Y además rico por su casa, con lo cual no tiene que robar.
Afrancesado,
sí señor.
Bueno, cuidado también con Marcelí.
Marcelí apareció ayer, yo creo que desvaría.
Sí.
Mira, yo creo que hay que instalarle en la parafarmacia del Corte Inglés y que lo vaya atendiendo.
Oye, pues...
un profesional que lo vaya atendiendo. Buscador de mercancía. Dice, ahora valeriana. Tratamiento de 6 horas de valeriana. Luego tila, después manzanilla. Que ves que cae mucho un té verde. Pero enseguida otra vez valeriana, tila. Sí.
Pues no te fíes mucho, porque el corresponsal de La Vanguardia aquí en Madrid...
¿Te refieres a Juliana?
Sí, ya no pronunciaré más el nombre desde que lo he citado en varias ocasiones y se me ha tirado todo el mundo encima. Voy a decir...
¿Por qué?
En alguna otra tertulia.
No sé.
Juliana,
no
será oh, aquí, oh,
todos catalano hablantes pues prácticamente. Que...
Vamos.
Pues dice que...
Menos él.
Dice que Marcelí es el tapado del PSOE.
No, eso era hasta anteayer, hoy ha cambiado. Ahora es Patxi López.
Ah,
esta mañana ya es Patxi
López.
Es
una de las ventajas que tiene La Vanguardia en la retaguardia del cambio de régimen. Y es que cambia de opinión prácticamente cada 24 horas. 48.
Esta mañana, que yo ya he leído un poco de La Vanguardia, es Patxi López. El motín de Bilbao.
Bueno, pues te digo una cosa. Habrá otro pasado mañana. Porque es viernes y es cuando toca contar los secretos de la corte.
Ah, es verdad. Ay, la corte que está
¿cómo, qué degradación, o sea, pasar de tener a Josep Pla a Enrique Juliana. O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué uno tanto y otro tanto?
Aspiráser, ¿no?
¿Quién?
Josep Pla.
Sí. Ojo, qué fino. Esto no te lo captan, ¿eh? Esto, no, Juliana,
es demasiado, hilar, demasiado fino.
Vamos a acercarnos a la bolsa porque está el patio Serapio. Vamos con la conjura de los boyardos para colocar al falso zar en el trono, es decir, a Rubalcaba.
O bueno, a Rasputín.
¿Eh? Sí, no, porque esta fue antes.
Pues
sí.
No.
Hoy toda la prensa, libertaddigital.com, motín en el PSOE contra Zapatero, El Mundo, golpe de mano de Rubalcaba contra Zapatero y Chacón, en una información donde explican que sería un plan perfectamente diseñado y que tendría todos los pactos, todos los pasos Rubalcaba perfectamente medidos.
Yo, cuando esto es la leyenda. Perfectamente sí. No ha hecho nunca nada. Medir no ha medido nunca nada. Es un zarrapastroso que está rodeado de bobos. Porque si no, ¿de qué va a ser Rubalcaba el tío del GAL, del 13M y del Faisán? Lo que pasa es que alrededor, el único que es peor que él, que es Bono, pues está maniatado por su biografía, aunque la biografía de Bono es mucho mejor que la de Rubalcaba.
Y fíjate cómo inicia su editorial El Mundo, dice, la operación iniciada dentro del PSOE para echar a Zapatero es el desenlace lógico a la ingenuidad del presidente del gobierno de dejar en manos de alguien como Rubalcaba el control del gobierno y el partido.
Dirá, no será, porque no se lo advertimos.
En El País, varones del Partido Socialista, varones del PSOE, promueven un congreso para sustituir a Zapatero.
No dice en quién. Esto es
varones, hay varones.
Hay varones y hembrones.
Sí, cuentan en El País que Carmen Chacón se reunió ayer con Zapatero en Moncloa para expresarle su desacuerdo ante esta iniciativa, esta convocatoria de un congreso extraordinario. La fotografía del Mundo la comentabas antes, la de ABC, la verdad es que es espectacular el gesto de Zapatero
que
al lado
foto.
Blanco.
A blanco
que no sé,
ajustándose así, la corbata llega, sí.
No, la, si es la corbata
la camisa al cuello así porque no sabe qué hacer con la izquierda
ahora blanco. La cara de Zapatero
es la bueno, misma,
Forrest sí. Gump Forrest Gump es Aristóteles al lado de
el 22M desgarra al PSOE, los varones liderados por Patxi López se revuelven contra Zapatero y exigen un congreso extraordinario para relevarlo en la Secretaría General tras el batacazo electoral. En páginas anteriores, ABC publica un artículo de Manuel Marín donde se apuntan varias posibilidades y una de ellas es que el propio Zapatero presentase el sábado su dimisión.
Bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que este lo presenta como algo voluntario cuando es forzado. Lo que dijo Zapatero, horas después de las elecciones, es que él iba a agotar la legislatura, hacer las reformas, patatín y patatán. Y estos quieren tirarlo por la ventana por tres razones. Primero, porque es el momento. Es decir, ahora tienen fuerza, a lo mejor dentro de 3 meses, por lo que sea, no la tienen. Segundo, porque Chacón ha tenido también un pésimo resultado, el partido de Chacón, que no es el PSOE, es el PSC, conviene recordarlo.
Y sus varones también, ¿eh? Sus apoyos también.
Castañazo monumental. Y como Rubalcaba, pues va de poder fáctico, fácilmente reconocible, pero que no se presenta a las elecciones, pues tiene el momento ahora de dar un golpe de Estado dentro del partido. Pero estas cosas cambian. Entonces, hay que ver, ¿va a resistir Zapatero? Y esta es la pregunta que os planteo yo. ¿Va a resistir el embate este fin de semana? Porque es pasado mañana cuando lo quieren echar.
Yo creo que el Zapatero no va a querer, no le hace mucha gracia la historia de las primarias. La historia de un consejo, de un congreso extraordinario, que al fin y al cabo es de donde salió él, podía tener más recorrido, sí, y mucho más peligro.
Un congreso sin elecciones, lo cual es fantástico.
No, pero
claro,
tiene mucho...
lo que quieren es que un congreso amañado en el que salga el señor Rubalcaba con algún pifio.
Fíjate lo que había, estaban en ese Rubalcaba, congreso, estaba Zapatero, estaba Bono, estaba Rosa Díez. Es decir, esas tres...
Exacto.
Bueno, había una cuarta, pero es que solo entre esos tres... Bueno, ahí la cosa lógica era entre Rosa Díez y Bono. Con tal de cargarse a Bono, porque claro, Rosa Díez pecaba de lo mismo, más españolista, patatín y patatán, pusieron, con ayuda de Maragall, a Zapatero. Pero bueno, en todo caso, eran tres candidatos. Ahora no tiene a nada. No tiene
nada. Si hubiera habido un congreso, no habría salido Zapatero. Nunca en la vida de unas primarias.
No, porque estoy diciendo que Pachi López, al pedir un congreso extraordinario, quizá esté jugando la única baza que le queda. Es decir, que...
No les queda ninguna.
¿Tampoco? A él.
A él, ah, no. Bueno. A él. Vale.
Bueno, pero nunca ha tenido valor para promoverse él.
No da un paso sin decir,
sin preguntar, dice, doy el paso. Con la izquierda o con el derecho.
Juliana ha consultado al PSC. Él está apostando, estoy seguro, además, como su periodista, consultará sus fuentes. Y entre ellas está el PSC. El PSC, incluso Convergencia, en un momento determinado.
Sí.
El que de repente aparezca Pachi López como una especie de alguien...
Presidenciable. Hace un año yo lo dije,
sí.
Y lo decía porque era lo normal. Hay dos fuentes en el PSOE contemporáneo de legitimación, que son Sevilla y Bilbao.
Exacto.
Siempre ha sido así. Bueno, siempre ha sido desde Felipe González y Nicolás Redondo Urbieta, que era el que iba a ser el del PSOE, pero al final... dio un paso atrás y lo hizo voluntariamente ante ese chico de Sevilla que llamaban Isidoro y que, según Alfonso Guerra, cuando llegaba a la universidad olía a establo. Siempre sí, tan delicado el Alfonso.
Las fuentes de legitimación, pero de los otros, no de ellos mismos.
Pero claro, el gran problema es que cuando has tenido un estacazo de tal magnitud, es que no hay nadie legitimado para casi nada. Estamos ante ya aventureros. ¿Tú crees, José Alejandro, que se sale con la suya a Rubalcaba? Es decir, que elimina a Chacón, que es el único obstáculo que tiene ahora.
Chacón fue ayer a la Moncloa a chivarse a Zapatero de lo que estaba haciendo Pachi López, diciéndole, mira, que pretende montar un congreso extraordinario para que no haya primarias. Zapatero quiere primarias, porque ha estado durante 8 años diciéndole al PP lo del dedazo, ahora no puede, pero evidentemente la vieja guardia del PSOE con Rubalcaba al frente, pero es que ayer ya hablaban Guerra, Felipe González,
todos antes los hemos sacado todos.
Extraordinario.
Cuanto más viejos y más en edad de jubilación o inserso, más fervor.
Porque es que el PSOE a lo mejor no sobrevive a unas primarias, que eso también puede ser cierto.
Eso
es que no puede arriesgarse a eso. Ahora, que a mí me cuesta creer que Rubalcaba salga elegido como secretario general y candidato a las elecciones para morir. Porque
no, es que si es secretario general no muere.
Bueno,
si es secretario general es el que moverá a Rajoy y le dará una legislatura. Yo es que creo que el PSOE apuesta por lo más parecido a la guerra civil dentro de esta España ovina, que es lo que vivimos entre el Prestige y el 11M. y que para eso quieren a Rubalcaba. Dice, por las buenas no ganamos, claro, pero por las malas en 2 años
al
lo hemos hecho.
Rubalcaba,
es que Chacón no aguanta con Rajoy. O sea, Rajoy yo creo que...
Rubalcaba tampoco.
Pero bueno, pero lo que dice Federico, que es de cara a las, o sea, que gane Rajoy, que luego le intente echar de la Moncloa. Pero
es que Rubalcaba, aunque es mucho más zafio de lo que él se cree,
no,
que es la releche.
Todo.
Sí.
Todo, siempre.
Y ha echado a perder España.
Y
a todo esto lo que tú dices, a ver si se deja Zapatero, que no es tan sencillo.
Es el elemento, el factor humano. Me extraña que no hayan salido, porque ahora la única debilidad de Zapatero es la personal. Es decir, que esté ya tan harto que se vaya y dice, anda, ahí os dejo esto y no quiero veros en mi vida, etcétera. Se dice de Alfonso Guerra, cuando riñe con Felipe y dimite, que le dice a su entonces novia María Jesús Llorente, mamá de su hija Alma, que creo que es muy lista, además una preciosidad, dice, vamos a sacudirnos los zapatos porque aquí no volvemos. Eso es muy taurino, sí, de la Moncloa. Sí. Y efectivamente, no volvió. No sé si se sacudió los zapatos. Pero yo veo que en Zapatero hay un elemento que siempre ha pesado sorprendentemente mucho, que a todos los presidentes, cuando tienen un mal momento, les pesa muchísimo, que es la familia. Como aparezca la foto de la niña otaku o Koopa en Puerta del Sol, se va. Está a una foto.
Ah, sí.
Se va.
Sin duda.
Sí, ese es un elemento.
Es que es el elemento débil que tiene ZP.
El Congreso Extraordinario, ¿qué obtiene Zapatero? Siempre se ha movido por.
No, ¿qué obtiene
Rubalcaba? Algún beneficio.
Yo creo que Rubalcaba pierde. Yo es que no creo que.
Es que Rubalcaba, si creyera que ganaba cómodamente, no estaría montando la que monta. Estas cosas la carga el diablo, ¿eh? Más seguro lo tenía Almunia y llegó un tal Borrell de cerca de tu pueblo, amigo, y le levantó la merienda.
A mí me da la impresión de que Pachi López se ha tirado a la piscina de perdidos al río, que eso ya es una locura. Y ha dicho, me han enterrado, pues ahora resucito. Pido un congreso extraordinario con unanimidad en el seno del Partido Socialista de Euskadi. Y a ver qué pasa.
Yo, sinceramente, Tomás,
es posible,
si Pachi López da un paso al frente en algún sentido que no sea el precipicio, oye, yo me quito el cráneo. Vamos, en términos generales, siempre hubiera dicho que el sucesor natural en un estado vacío de poder era o el jefe del socialismo andaluz o del vasco. No. O sea, era así.
Pero por una cuestión de supervivencia. Yo, anteayer, dije, yo no creo que el señor de Izquierda Unida de Extremadura acepte una ir con el PSOE en aquel momento. Y me decía, no, esto es loco. Pero simplemente por una cuestión de supervivencia. Y ha ocurrido.
Cuando, perdona, no ha ocurrido.
No ha ocurrido, todavía no ha ocurrido.
Cuando lo vea, creeré.
Ya veremos.
A lo mejor
de todas maneras, se la está jugando, ¿eh?
Por supuesto.
Él se la está jugando. Su supervivencia pasa por echar a Fernández Vara y...
Por supuesto. Y yo, lo que pasa es que la gente a lo mejor está 4 años de cobrar la pensión. Y esos factores personales ahora mandan muchísimo.
Son muy importantes.
Pero es que el PSOE en Extremadura no dejó entrar a nadie de Izquierda Unida.
Eso es verdad.
A nadie. Se lo quedó todo.
Porque es que no lo necesitaba.
No lo necesitaba. Y claro, ahora lo van a pagar... Y en el caso de Pachi López, veremos. Bueno, veremos. Será
bueno,
muy divertido.
Todo es posible porque el PSOE ahora es como una gallina sin cabeza que van como locas. Pero Rubalcaba no pierde nunca el control. Nunca.
Sí,
es el gran urdidor.
Que va, mira, lo de Trini ha sido una prueba de que es muchísimo más flojo de lo que él cree y de lo que se cuenta.
Mira lo que tiene alrededor.
Hay un mito.
También en el PSOE tampoco son todos los primeros espadas de...
Mira, el único que tiene alrededor con peligro es Bono. Porque todos los demás son segunda división, camino de segunda B. Algunos ya en tercera les vendría grande, ¿eh? Pero el único que tiene peligro es Bono. El problema es que Bono Bono tiene un patrimonio.
Pero igual
elevado.
Lo deja para más adelante, ¿eh?
El patrimonio no,
no
creo.
No, no, la intervención, el destape de
Hombre,
Bono.
Hombre, si hubiera dos candidatos, entonces vendría... Pues,
no, ya pondrá paz. Ella sí. Pondrá paz.
Sí, dice, sí. ni tú. Sí, ya sí. Me sacrifico yo.
Por el partido, y todo por sea España. Por España.
Bueno, por Dios y por España. En su
sí, este es su caso. Por Dios, por España no. Bueno, Maite, ¿por dónde van los oyentes?
Pues precisamente también apuntan algo parecido a lo que decía Tomás, de que posiblemente Patxi López haya planteado esto pensando en su propio futuro.
Mira.
Canal de Isabel II presenta La opinión de los oyentes.
Oye, Maite, ¿me dejas un minuto de tu tiempo?
Sí.
Porque es que me acaba de pasar, Rosana, la última, no sé si llamarla cogitación por el pensamiento de posición por la cosa judicial, o ocurrencia, o no sé. Pero el caso es que este señor de Extremadura, que iba de sustituto de Zapatero, la cosa estaba entre él y Tomás Gómez, hay que ver. Bueno, pues acaban de decir esto, Fernández Vara en Antena 3, para atacar lo que sin duda él mismo defendía hasta hace dos meses, que esto de la democracia interna, que qué diferencia con el dedazo de Aznar, etcétera. Ahora, ¿cómo describe a sus colegas? Y pensar que a su antecesor le llamaban Bellotari. Alcornocari van a tener que llamar a este señor. Óiganlo.
Desde luego un proceso largo de primaria, en estos momentos no la entendería nadie. Y menos si, como parece, iba a ser un congreso entre el ministro de la Policía y el ministro de los Soldados. No parece razonable que en estos momentos nos metamos en una aventura de esas características durante un tiempo alargado, mientras el país está teniendo que resolver problemas que son muy importantes para los ciudadanos.
Que la aventura fuera en Afganistán es fantástico.
Es un corte de grupo risa, ¿no?
No,
este es el ministro de los soldados.
Sí, que... sí.
Llega Patxi López de paracaidista. Sí, es que sí.
También será por paracaidistas. Bueno, ahora sí.
Pues diga lo que diga Vara, desde luego los siguientes siguen pensando que Zapatero no se va a marchar, incluso piden ayuda al exterior.
El Partido Socialista tiene problemas para elegir un candidato. Bueno, pues a lo mejor si se pasan por la Puerta del Sol encuentran alguno de los indignados.
El señor López no se estará preparando su camino. Quedará ahora que Rubalcaba se queme y luego aparecer él como la gran novedad del Partido Socialista para el futuro.
En Europa pueden obligar a los socialistas a dimitir y convocar elecciones en los próximos meses.
Bueno, es que aquí se está muriendo de risa Tomás porque dice que van a empezar a acampar Vara en Ferraz. Yo estaba apostando, porque es evidente que en Madrid hace falta una fuerza pública que ejerza la Policía Nacional, está maniatada por Rubalcaba, la Policía Municipal en manos de Gallardón es como si no fuera policía. Yo creo que una bandera de la Legión para limpiar esto y someter algunas zonas. Total, ahora ya, si es que Esperanza Aguirre prácticamente se ha conquistado Getafe, ya, pues es que...
Dejaríamos participar en la Semana Santa.
Oye, qué bien, ¿eh? Una cosa...
Tirar más al Cristo de Miraceli.
Como dicen en Asturias, prestante.
Claro.
O sea, bien, me gusta.
Prestancia. Sí.
Prestante, y dice, oye, qué prestante, ¿no? Bueno, pues eso. La BRIPAC, la Brigada Paracaidista.
Tampoco está mal.
Porque
tampoco tú... olvidaría, ¿eh?
La exactamente, no desde el 23F aquello sí. Se ha desvaído mucho y es un grupo de élite que, ya que no hace nada, pues por lo menos que estén aquí.
Pues sobre Gallardón, y cuando promete austeridad, ahora que ha bajado un poco el número de votos, lo consigue que cale su mensaje porque los oyentes han interpretado que la austeridad es para con los ciudadanos, no para con el gobierno.
Gallardón dijo que va a ser un plan de austeridad. Yo creo que primero tendría que empezar él por sacarse los asesores que tiene, los coches que tiene, porque si hay plan de austeridad para el ciudadano de a pie, pues tendría que también haber para ellos.
Mira, Gallardón, yo te he votado y te he votado porque estás en el mismo partido que Esperanza Aguirre. Y te he votado por Esperanza Aguirre, porque a ti no te hubiera votado jamás, porque eres un prepotente y un soberbio.
Señor Rajoy, usted se habrá dado cuenta la cantidad de votos que ha perdido Gallardón en Madrid. No se le ocurra, señor Rajoy, meterle en la lista para las generales, porque entonces le garantizo que tiene usted las elecciones perdidas antes de convocarse.
Hombre, no, perdidas no. Pero que UPyD se va a 12 o 14 diputados, sí, vamos,
que no se puede, que no se puede ignorar a los votantes y menos a los medios que escuchan.
No, pero hay una cuestión, siempre se queja Rosa Díez, y con razón, del boicot de los medios, de los nacionales y de los regionales y de los locales, porque además los políticos, y Rosa Díez lleva 30 años en esto, se vuelven locos por un telediario. Le minuteme, señorita Remolilla. Entonces ahí 45 segundos te han dado, y en cambio a Fernández para 1 minuto 50. Pero hombre, si cuanto más le dan es peor. Bueno, pero es verdad que lo de Rosa Díez ha sido un blackout total, y el resultado, sin embargo, como es lo único que hay, es decir, bueno, yo soy del PSOE, pero soy español y además no robo. Pues entonces, ¿qué voto si soy de izquierdas, UPyD? Yo soy español, pero no puedo ver a Gallardón ni a Mariano. ¿Qué voto? Pues UPyD. Y ahí están los resultados en Madrid, que son diáfanos. Los que decían, no, esto es para Izquierda Unida, las narices. Seis concejales pierden, 3 el PP y 3 el PSOE. 1 se lleva Izquierda Unida, 5 se lleva, sí, UPyD.
Sí, pero en cambio en las elecciones a la comunidad es mucho más claro que de donde ha cosechado votos es del PSOE, o sea que es...
No, y en ambos casos...
Es un partido ambidiestro.
No, pero sobre todo del PSOE. El gran paso en estas elecciones es que de andar, digamos, al 50%, entre abstencionistas y votantes enfadados del PP, ha pasado a ser el voto del refugio del PSOE, digamos, decente. Y eso en unas generales, con la que están preparando Rubalcaba y sí, compañía, claro, pues se va a acentuar, lógicamente. Hombre, pero...
Es que... Pues a ver si se anima y se presenta en Cataluña, que nos tiene UPyD, Rosa Díez.
Ya lo hizo.
Pero vamos a ver, para no, una lo hizo, que no tenemos
lo hizo, mala hora.
También...
Lo hizo en mala hora.
No lo hizo.
¿Cómo que no?
Muy mal.
Bueno,
porque tiene una oportunidad ahora en Cataluña.
Sobre la acampada de Madrid, lo que no entienden los oyentes es que vayan a pedir los indignados trabajo a la Puerta del Sol.
Yo también tengo una hija en el paro, y ahí en la Plaza del Sol es el último sitio que les diría yo que fueran a pedir nada. Que se vayan a la Puerta de la Zarzuela, que se vayan a la Moncloa.
Yo les recomiendo a los comerciantes de la Puerta del Sol que si los progretirados no se quieren ir de allí, que vayan ellos, acampen en el Ministerio del Interior, y me imagino que Rubalcaba, lo mismo que no desaloja a los progretirados, tampoco los desalojará a ellos.
Canal de Isabel II les ha ofrecido la opinión de los oyentes.
¿Y tú? ¿Cómo te sumas al reto del agua?
Yo, cada vez que me lavo los dientes, utilizo un vaso y no dejo el grifo abierto. Así ahorro hasta 12 litros de agua.
Si los 6 millones de madrileños hacemos lo mismo, podemos ahorrar hasta 72 millones de litros cada vez. Madrid necesita más agua, y un poco de tu parte es mucho. Súmate al reto. Canal de Isabel II, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Bueno, me acaba de llegar, bueno, te lo digo, si me lo acabas de pasar, ¿para qué vamos a andar con tal? La pregunta y respuesta, hemos vuelto a los clásicos. Después del mes que le ordenó Rubalcaba a Trillo, Fede, quítame al pesado este de Gil Lázaro. ¿Y qué hizo Trillo? Mariano. Hay que quitar a Gil Lázaro, se lo ha creído mucho, está un poco...
No quieres
pues
poner.
quítalo y a quién ponemos. Yo creo que Cosidó va a decir lo mismo, pero es más educado, más solvente. Bueno, se lo quitaron, pero ahora ya, claro, ya han pasado las elecciones. Vuelve Gil Lázaro con la guadaña. Y, bueno, Esto es lo que acaba de suceder ahora mismo.
Se le han acabado ya el tiempo de las mentiras, señor vicepresidente. El pueblo español ha dicho en las urnas que está harto de un gobierno inútil que le ha engañado a destajo.
Por la noche, cuando acabé una sesión, un día duro de trabajo, dije voy a prepararme las preguntas parlamentarias y por primera vez, fíjese, tuve que esbozar una sonrisa, porque vi la suya y dije, hombre, me acordé de una canción infantil de mis tiempos que me reconcilió. ¿Se acuerda usted la de Bartolo con la flauta y el agujero solo? Pues eso es lo que usted me recuerda.
Eso, claro, Rubalcaba, como eres analfabeto, no sabes que eso es una guarrada.
De Amaral a la flauta de Bartolo, Rubalcaba.
Es que, pero, vamos a ver, Rubalcaba, una flauta de un agujero solo, ¿te acuerdas? Pero es que de verdad, yo no sé quién dice que es listo, lo que es zafio. Basto, es un chuleta del pub Santa Bárbara año 74. Si es que yo lo he visto, yo venía de Barcelona, como sí, recuerda claro. Pep Guardiola, y digo, pero qué macarras y qué viejos, qué antiguos son aquí.
Es un chiste homófobo.
Y era el típico
homófobo, ahí, pero
sí, señor. Repugnante homofobia, Rubalcaba. Cerolo no te votará.
Con un agujero solo.
¿Ves?
Lo ha dicho el vicepresidente.
¿Ves? Todo se contagia.
La textualidad.
Como suele decirse en la España profunda, todo se pega menos la hermosura. Bueno, Elia, vámonos al Corte Inglés. Allí sí que hay flautas traveseras, flautas de dulce, madera para sí. Tocar el cóndor pasa.
¡Ay, qué bonito! Muy bonito. Bueno, flores exóticas.
Sí.
Tenemos bañadores de flores exóticas, colores profundos y estampados animales. Se llevan mucho este verano.
Sí, desde luego.
Los prints animals. Bueno, también vamos a ver el blanco y el negro en los bañadores, pero sobre todo los cortes son con toques retro, con toques vintage, con adornos, abalorios y cortes asimétricos. ¿Qué es un corte asimétrico? Pues, por ejemplo, un hombro al aire, y que vaya con ese corte el bañador, el triquini o el bikini. Bueno, esos son las tendencias en moda de baño, pero lo más importante es que nos podemos ir a Andalucía comprando esa moda de baño en el Corte Inglés, en la planta de mujer, de hombre, jóvenes, infantil y deporte, por compras superiores a 30 euros. Sorteamos 100 estancias de fin de semana en Andalucía, 50 estancias para dos personas, dos noches, en 18 destinos a elegir. Repito, por compras superiores a 30 euros. Y hablando de 30% de descuento en bolsos, cinturones, billeteros, carteras, monederos, pañuelos y echarpes en toda la moda de primavera. Y también este domingo tenemos abierto el Corte Inglés de Preciados y Calla, y los centros comerciales de Madrid, Santa Cruz y Tenerife también abre. Y en www.elcorteingles.es tienes toda esta información, y patrocinamos la Jornada Mundial de la Juventud.
Y yo que me alegro muchísimo, y vamos con los últimos SMS.
Sí, Óscar Rubalcaba.
Bueno, de esta hora, porque pueden seguir mandando toda la mañana.
Claro que sí, al 27442. LD espacio, mensaje al 27442. Óscar Rubalcaba por El Fuera de la Ley.
El Fuera de la Ley, The Outlaw.
Y este que me ha gustado mucho dice: el volcán islandés no ha entrado en actividad, son los socialistas quemando documentos.
Las chimeneas echan humo en los centros oficiales.
Es Valverde del Camino, es el volcán de Valverde del Camino. La verdad, eso es sevillano, ¿eh? Sí, ese humor es andaluz.
Hoy por los mensajes que nos han estado llegando, la verdad es que nos ha debido describir mucha gente de Andalucía, ¿sí?
Es que algunos no acaban de creérselo.
Claro, es que son muchos años y todas las capitales de
Andalucía, muchos años no, todos. Bueno, ahora mismo faltan 10 minutos para que abra el Corte Inglés y es el momento de que entre el Grupo Risa. ¿Te parece?
Muy bien.
Adelante.